revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 537 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias. Aquí estamos listos todos para dar comienzo a esta edición. Saludo a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Anunciando que también se juntarán a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos, si te parece, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, y comencemos recordando que el 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. El objetivo de este día es fomentar una cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de vida a pacientes en espera de una oportunidad de seguir viviendo. Muchos de estos pacientes son crónicos o terminales. Las donaciones y los trasplantes son su última alternativa de vida. Hoy en día los trasplantes se han convertido en una práctica médica muy extendida con múltiples beneficios para los pacientes que de otra forma no tendrían una segunda oportunidad. Además de esta finalidad de concienciación, también se hace necesario reivindicar políticas de control contra la explotación comercial de los órganos y el tráfico de órganos. El 6 de junio se celebra el Día de la Lengua Rusa, con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, que son 6, como se sabe. Se eligió el 6 de junio para celebrar el Día de la Lengua Rusa porque coincide con el cumpleaños del gran poeta ruso Alexander Pushkin, creador de un estilo narrativo propio, mezcla de drama, romance y sátira. Además, hoy, el 6 de junio, homenajeamos a uno de los juguetes tradicionales preferidos de todos los tiempos por niños y adultos, el yo-yo. El 6 de junio se celebra el Día Mundial de este juego. Este juguete fue popularizado por Donald Duncan, eligiendo el día de su nacimiento, el 6 de junio de 1892, para la celebración de esta efeméride. Se estima que el origen de la palabra yo-yo es filipino, que en tagalog significa viene-viene, debido a la manera como este juguete se desplaza por la cuerda. El yo-yo está formado por dos discos de madera o de otros materiales unidos en el centro, con un cordón que se enrolla y se anuda al otro extremo en el dedo índice o corazón de la mano, para hacerlo subir y bajar. El yo-yo ayuda a aliviar el estrés, fomenta la concentración y la coordinación. Además, no requiere de Wi-Fi o conexiones eléctricas para jugar y uno puede llevarlo en un bolsillo a donde vaya. Solo hay que poseer cierta práctica y habilidad para deslizarlo sobre la cuerda sin parar. ¿Lo han probado alguna vez? Si no, háganlo, pues realmente es algo muy divertido. Hasta aquí, Jaime, pues lo que tiene que ver con la importancia de la fecha del 6 de junio.
Muy bien, Víctor, momento de comenzar con el programa entonces.
Yo creo que es el momento justo. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Nuevo ataque terrorista de Kiev. Bombardean la central hidroeléctrica de Kakhovka. Hasta en Europa se preocupan por el uso de Kiev de armas de la OTAN contra territorio ruso. ¿El comienzo del fin del lawfare en Argentina? Fiscalía colombiana suspende orden de captura contra líder del ELN. Obra literaria del escritor Julián Semyonov se presenta en Argentina.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El régimen de Kiev volvió a hacerlo, lanzar otro ataque terrorista y un crimen de guerra que en esta ocasión es a gran escala. En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que la destrucción de la central hidroeléctrica de Kakhovka, en el curso inferior del río Dnieper, tras una serie de ataques lanzados en la noche del lunes a este martes, es un sabotaje deliberado de Ucrania. Estamos hablando claramente de un sabotaje deliberado por parte de Ucrania que fue planeado y llevado a cabo por órdenes de Kiev, dijo Peskov ante la prensa y recalcó que Moscú rechaza enérgicamente todas las acusaciones en su contra de volar la central hidroeléctrica. El funcionario detalló que este sabotaje puede tener consecuencias muy graves, repercusiones para varias decenas de miles de residentes de la región, secuelas ambientales y de otra naturaleza que aún no se han establecido. Según el vocero, está claro que uno de los objetivos de este sabotaje era privar a Crimea de agua, pues el nivel del agua en el embalse está cayendo y, en consecuencia, se reduce drásticamente el suministro al canal. Sin embargo, aseguró que hay ciertas reservas de agua y algún margen de seguridad, ya que anteriormente se tomaron medidas para suministrar agua a la península. Aparentemente, este sabotaje también está relacionado con el hecho de que, después de haber lanzado operaciones ofensivas a gran escala hace 2 días, las Fuerzas Armadas ucranianas ahora no están logrando sus objetivos, explicó.
Según información preliminar, el ejército ucraniano bombardeó anoche la central hidroeléctrica con lanzamisiles múltiples Vilja, donde al menos 3 tramos de la represa colapsaron bajo la presión del agua, luego de que los proyectiles destruyeran las vigas de compuerta en la parte superior de la instalación. Actualmente tiene lugar una fuga no regulada de agua y empezó la evacuación de la población civil de las zonas costeras inundadas. El jefe de la administración de la ciudad de Novaya Kakhovka, Vladimir Leontiev, atribuyó a Kiev toda la responsabilidad por la destrucción de la represa. Tras este ataque, el Comité de Investigación de Rusia anunció este martes a través de su canal de Telegram. Se inició una causa penal por un delito tipificado en los apartados A y C del párrafo 2 del artículo 205 del Código Penal, actos terroristas cometidos por un grupo de personas por acuerdo previo que causan daños materiales significativos y otras consecuencias graves. Entonces llegaron declaraciones predecibles de parte de Ucrania y el Occidente colectivo. Así, el cabecilla del régimen nazi terrorista de Kiev, Volodymyr Zelensky, acusó a las fuerzas rusas de realizar una detonación interna de las estructuras de la central hidroeléctrica, lo que Moscú rechazó en términos enérgicos. Mientras, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, escribió en su cuenta de Twitter: «Conmocionado por un ataque sin precedentes a la represa de Novaya Kakhovka, la destrucción de una infraestructura civil constituye claramente un crimen de guerra». Y haremos que Rusia y sus representantes rindan cuentas.
Mientras, el portavoz del Servicio de Política Exterior de la Unión Europea, Peter Stano, declaró desde Bruselas: «La destrucción de la presa de la central hidroeléctrica de Kakhovka pone en peligro la infraestructura y a los civiles en Ucrania. La Unión Europea condena enérgicamente el bárbaro y horrible ataque contra esa infraestructura vital que puede tener terribles consecuencias humanitarias y ambientales». Stano no culpó directamente a nadie, pero indicó que eso ocurre en el contexto de una agresión ilegal. Se trata de una nueva ronda de la escalada. También se manifestó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien tuiteó: «La destrucción de la represa de Novaya Kakhovka hoy pone en riesgo la vida de miles de civiles y causa graves daños al medio ambiente». Por supuesto que Londres fue también uno de los primeros en reaccionar. El ministro británico de Exteriores, James Cleverly, escribió en su cuenta de Twitter: «El Reino Unido está listo para apoyar a Ucrania y a los afectados por la catástrofe. Atacar intencionalmente una infraestructura exclusivamente civil es un crimen de guerra». Resumiendo, Occidente vuelve a decir que Rusia se ataca a sí misma, tal como también ocurrió con el ataque terrorista contra el puente de Crimea o los ataques que ha venido lanzando también el régimen de Kiev contra la central nuclear de Zaporozhia, que se encuentra bajo control ruso. La verdad es que es muy difícil creerse las acusaciones contra Rusia por este ataque terrorista del régimen de Kiev, teniendo en cuenta que el 16 de marzo del año pasado, es decir, 2022, la Guardia Nacional de Rusia anunciaba que la central hidroeléctrica de Kakhovka estaba bajo control ruso.
Pero también los antecedentes de ataques hablan por sí solos. Ya el 24 de julio del año pasado, la Administración Militar Civil de Novaya Kakhovka acusó al ejército ucraniano de haber vuelto a bombardear el área de la central hidroeléctrica de Kakhovka. «Han vuelto a causar daños a nuestras infraestructuras. Apuntaban al área de la planta hidroeléctrica, al puente y a las carreteras. Ha sido un bombardeo de infraestructuras civiles. La central hidroeléctrica está operativa, pero con esas acciones agresivas no me atrevo a decir cuánto tiempo seguirá así», dijo entonces a Sputnik el jefe de la administración local, Vladimir Leontiev. 6 días más tarde, es decir, el 30 de julio de 2022, el propio Leontiev declaró a Sputnik que las tropas ucranianas realizaron una serie de ataques con misiles del sistema estadounidense HIMARS al área de la central hidroeléctrica de Kakhovka, que fue repelido por la defensa aérea. Los misiles HIMARS fueron lanzados contra la central hidroeléctrica justo a medianoche. El sistema de defensa antiaérea funcionó, interceptó todo. La central hidroeléctrica no sufrió daños, dijo entonces Leontiev. En tanto, el 5 de mayo de este año, es decir, hace un mes, un alto cargo de Zaporozhye ya lanzaba una alerta. Dijo a Sputnik que las autoridades de Ucrania podrían provocar la inundación de las zonas bajo control ruso al este del Dnieper para facilitar el cruce de este río y hacerse con el control de la mayor planta nuclear de Europa.
Vladimir Rogov, miembro del gobierno provincial y líder del movimiento Juntos con Rusia, alertó que el nivel del agua en el embalse de Kajovka, en dos localidades de la margen izquierda del Dnieper, subió 17 metros, 2,5 metros por encima de lo normal. El funcionario lo atribuyó a una crecida natural entonces, pero también a un vertido incontrolado de agua en las represas de Dnipro y Zaporozhye, que se encuentran aguas arriba en zonas controladas por el ejército ucraniano, y a los constantes bombardeos de la represa de Kajovka aguas abajo. Están aprovechando esa situación en los preparativos militares para cruzar el Dnieper y, entre otras cosas, apoderarse de la planta nuclear de Zaporozhye. El régimen de Kiev busca anegar intencionalmente las zonas de la margen izquierda, menos elevada que la derecha, señaló Rogov, reiteramos, hace justamente un mes. Es más, si apelamos a la hemeroteca, podemos encontrar un artículo publicado el pasado 29 de diciembre de 2022 por The Washington Post bajo el título «Dentro de la contraofensiva ucraniana que conmocionó a Putin y reformuló la guerra». En un pasaje de este reportaje citan al mayor general ucraniano Andriy Kovalchuk, quien, según escribe el periódico estadounidense, tenía la tarea de liderar la contraofensiva de Jersón.
Se puede leer un fragmento que dice: Kovalchuk consideró inundar el río Dnieper. Los ucranianos, dijo, incluso realizaron un ataque de prueba con un lanzador HIMARS en una de las compuertas de la represa Novaya Kajovka, haciendo tres agujeros en el metal para ver si el agua del Dnieper podía elevarse lo suficiente como para bloquear los cruces rusos. La prueba fue un éxito, dijo Kovalchuk. Claro, entonces, ahora el occidente colectivo y el régimen de Kiev pretenden que el mundo entero crea que el ejército ruso se atacó a sí mismo. Y encima, sabiendo que apenas colapsó la represa, Zelensky convocó una reunión extraordinaria de su gabinete de seguridad y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, al anunciar la convocatoria de una reunión extraordinaria, atribuyó esta decisión a la voladura del dique en el embalse de Kajovka. Horas más tarde, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, denunció que las Fuerzas Armadas de Ucrania empezaron a reforzar sus posiciones de defensa en la orilla derecha del río Dnieper. Y para profundizar en este tema, tenemos a un analista en línea. Así que, adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional y director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas. Muy bien, muy bien. Un placer, como siempre, estar aquí.
Muchísimas gracias, Juan. El placer es nuestro. Bueno, ¿qué empezar a decir y por dónde empezar, no? También con todo esto, Juan. Así que te doy la libertad para empezar a moverte con tus primeros comentarios.
Bueno, no, esto tiene tres lecturas. Es decir, bueno, pues una operación claramente intencionada, una operación militar intencionada, en el cual se comete claramente un crimen de guerra. ¿Y por qué digo esto así tanta gente? Porque basta ir a la Convención de Ginebra, artículo 56 del Protocolo Adicional 1 de 1977, que dice que las obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, a saber, presas, diques y centrales nucleares eléctricas, no serán objeto de ataque, aun cuando estos objetos sean objetivos militares. El ataque puede causar la liberación de fuerzas peligrosas y la consiguiente pérdida graves entre la población civil. Es decir, estamos claramente ante una acción que conculca la Convención de Ginebra y, por lo tanto, hay que situarla como crímenes de guerra. La segunda cuestión es militar. ¿Por qué el ejército ucraniano? Porque han sido tropas ucranianas que han lanzado misiles, cohetes dirigidos Alder, o sea, han utilizado un lanzacohetes múltiple y, por lo tanto, han dañado tres tramos de la represa, que ha provocado su derrumbe y, lógicamente, la presión del agua ya ha arramblado con, ha salido en bomba y ha arramblado con el territorio, han inundado el territorio que tiene alrededor. Estamos hablando de incluso 22.000 personas en un montón de poblaciones, no sé si son 14 poblaciones, y claro, esto provoca ahora, fíjate, evacuación, puesta a salvo de gente, de documentos, de archivos. Es decir, estamos hablando de un cambio en la propia geografía de ese frente, con las consecuencias militares que tiene. ¿Esto para qué lo han hecho las tropas ucranianas? Pues muy sencillo. Esto tiene claramente una intencionalidad. ¿Cuál? Una vez que el embalse termine de drenarse y salir todo el agua, la parte superior del río el nivel del agua será mucho menor y, por lo tanto, más fácil de atravesar en las operaciones de ofensiva que está llevando a cabo Ucrania de forma tan desastrosa desde hace 24 horas, ¿no? La segunda razón es que esas inundaciones obligan al abandono de posiciones defensivas rusas, lógicamente por las inunda el agua, y entre ellos pues cuestiones de polvorines, acumulaciones de munición, campos de minas. Es decir, fácilmente las posiciones rusas tendrán que retirarse unos kilómetros donde no les llegue el agua por la inundación. Luego, esto, lógicamente, se ve como una cierta ventaja táctica a la hora de operar en esa parte del frente. Por lo tanto, ¿quién podía tener la intención de hacer una cosa así para obtener un beneficio táctico? Pues, lógicamente, las fuerzas ucranianas, que son las que en este momento están operando en ese sentido. Por lo demás, que a nadie no nos engañe. Todo eso está monitorizado y tanto los servicios de monitorización de OTAN como el ruso saben perfectamente quién y desde dónde se han lanzado los misiles.
Sí, también nos lo han ordenado, ¿no? Claro. Ha sido parte de la planificación, Juan.
Claro, no, lógicamente. Por lo tanto, la intencionalidad militar existe. De hecho, a quien menos le beneficia esta situación es a Rusia, cosa que incluso el director de la inteligencia ucraniana, Godunov, ya había advertido hace meses de que, lógicamente, esto era una baza que tenían para dañar a los rusos. Ten en cuenta que, desde el punto de vista militar, como ya he dicho, esto afecta a todas las fortificaciones construidas en la margen izquierda del Dnieper, depósitos de municiones, campos de minas, etcétera, lo que provoca un problema logístico. Luego, además, como se modifica la geografía, la propia línea, porque ya digamos la orilla cambia con la inundación, hay que consolidar nuevas estructuras defensivas, nueva línea defensiva. Y luego, además, lo que comentaba de que da mayor margen para pasar el río una vez que se drene en la parte este del Dnieper. Pero además hay una cuestión civil, pone en peligro parte del suministro de agua a Crimea, porque bajará el nivel. Aunque esto, como ya se prevía desde 2022, ya se estaban llenando depósitos de agua dulce para el suministro de Crimea como reservas, también podría afectar a la central nuclear de Zaporozhia. Sí, hay otra presa que hay, que creo que se llama, por aquí lo tenía apuntado, Kamianka Dniprovska. Esa, que es la que, digamos, mantiene el agua embalsada para la refrigeración de los reactores, pues si esa presa cayera por la presión del agua o porque fuera atacada por las fuerzas ucranianas, sí que podría poner en peligro a la propia central, ¿no? El funcionamiento de la propia central. Hay que decir que de los 6 reactores de la central, 5 ya están en parada en frío y solo hay uno que está en parada en caliente, ¿vale? Luego está la tarea logística de evacuar a decenas de miles de personas, que va a caer en manos de las espaldas de los rusos, con lo que esto significa de compensaciones, instalar nuevos lugares, control de servicios especiales, salvamiento de equipos, documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y además hay otra cuestión más, es la catástrofe ecológica que esto significa, por varias razones. Primero, porque el aumento salje de las aguas, el nivel de las aguas, implicará pues pérdida de cultivos, muerte de animales, arrastramiento de toda clase de sustrato. Imagínate que haya gasolina en la ruta del agua, uh-huh. Todo eso va a ir a parar al Mar Negro. Pero es que es más, el lodo que está bajo los embalses generalmente acumula muchos productos tóxicos de años y años y años y años, que no afectan a la calidad del agua, que es la que se utiliza pues, para consumo humano o para riego, lo demás, pero cuando todo ese lodo se ha arrastrado, sí que afecta también a los terrenos y los cultivos. Además, luego esto es por algo, podemos denominarlo claramente como un crimen, ¿no? Y luego está la tercera cuestión, que yo creo que además es la más noticiosa, porque por desgracia la guerra suele tener estas cosas y los rusos esperaban y nadie se debe extrañar de que estas cosas pasen, ¿no? Pero la tercera cuestión sí que ya es quizá para mí la más importante y noticiosa, y es que una vez más vemos cómo desde los medios occidentales y los políticos occidentales vuelven a echar la responsabilidad a Rusia. Es decir, esto es un nuevo autoatentado que tiene Rusia, ¿sabes? Igual que ellos se explotaron el puente de Kerch, se explotaron los oleoductos del Nord Stream, igual que en tantas y tantas ocasiones hemos visto, bueno, la central nuclear de Zaporozhia, en el cual, al parecer, los rusos deciden hacerse daño a sí mismos, ¿no? ¿En manos de quién estaba esta central hidroeléctrica de Kakhovka? En manos rusas. Por lo tanto, según la inteligencia gloriosa y magnificente de los occidentales, son los rusos los que se bombardean a sí mismos. Bien, esto sí que es más noticioso porque claramente estamos en un crimen de desinformación, de intentar convencer a la opinión pública occidental de nuevo de que Rusia es mala, malísima y está dispuesta a hacer cualquier barbaridad para tener sus objetivos, ¿no? Y así han salido toda la pandilla infame de la Unión Europea y de la OTAN acusando a Rusia, con personajes siniestros habituales que no eligieron nadie, que se iban a vivir del dinero que nos roban a los ciudadanos, toda esta gentuza habitual, que por tanto tampoco nos tiene que sorprender. Más sorprendente quizás serían ser los medios de comunicación, en los cuales, pues una vez más, casi sin preguntarse, rápidamente empezaron a hacerse eco de lo que decían los payasos de Kiev. Bueno, el payaso de Kiev, Zelensky y compañía.
Pero son parte del juego.
Vigente de la Unión Europea.
Pero son parte del juego, de todas formas, los medios de comunicación, Juan. Eso no debería extrañarnos, ¿no?
No, que nos extrañe.
Porque
no,
tampoco hay consecuencias para ellos, ni las habrá después que todo esto se resuelva, ¿no?
La cuestión está en que, es decir, a ver, uno puede pensar que hay cierta ignorancia, ¿no? Uno no conoce muy bien, pues, cómo es todo este tinglado, cómo están protegidas las presas y las centrales hidroeléctricas. Uno puede desconocer las consecuencias ambientales, logísticas, para la población civil y todo lo que pueden tener estas cosas. Uno no puede desconocer todo eso. Con lo cual, estaríamos ante el caso de la ignorancia supina, propia de los cretinos sin educación que ahora mismo pululan por los medios de comunicación occidentales.
Y también ante la falta de profesionalismo, en todo caso, en el mejor de los casos,
sí, porque,
¿no?
Porque ya digo, pero es que no solamente es que no pregunte, es que también hay una cosa que se llama sentido común. Es que ya lo hemos visto en toda esa lista que he comentado de autoatentados rusos, hombre, que podían hacerse la pregunta, otro más, hombre, es decir, vamos a ver, nadie tiene un mínimo sentido común. Con lo cual, yo me temo que, aparte de una de ignorancia que existe, también hay claramente una intencionalidad de seguir las instrucciones que les mandan. Es decir, los medios de comunicación occidentales se han convertido en un sicariato criminal. Así lo digo con estas palabras y, vamos, no quito ni una sola letra. Sicariato criminal. Es decir, son gente que sabe perfectamente que miente, sabe que está mintiendo, sabe por qué está mintiendo y para quién está mintiendo. Esta es la realidad. Que un politicastro de la Unión Europea, un chafandín mediocre y corrupto como Borrell, o una más corrupta como von der Leyen, o Charles Michel, o cualquiera de los políticos de ocupación en Europa, se dediquen a decir que esto ha sido cosa de Rusia, porque claro, no van a admitir, como no lo han admitido anteriormente, que posiblemente el régimen de Kiev ya está fuera de control. Fíjate lo que te digo. Posiblemente el régimen de Kiev ya está fuera de control. Posiblemente no sabemos quién habrá tomado la decisión de la destrucción de esta represa.
Muchas gracias, Juan.
Muy bien. Pues nada, listo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández fue sobreseída en la causa conocida como Ruta del Dinero K, después que el fiscal reconociera que en 10 años no pudo reunir pruebas que conecten a la entonces presidenta. La causa comprobó que el empresario de la construcción, Lázaro Báez, lavó 65 millones de dólares, pero la vinculación con la presidencia no pudo ser probada. Este sobreseimiento podría beneficiar a Fernández en la apelación de la causa Vialidad, por la que fue condenada a fines de 2022, y marcar el comienzo del fin de la guerra jurídica que la vicepresidenta considera que se lleva contra ella. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El juez federal argentino, Sebastián Casanello, sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero denominada Ruta del Dinero K, tras el pedido del fiscal federal Guillermo Marijuán. El fiscal había retirado su acusación contra Fernández la semana pasada, tras reconocer que no había podido reunir pruebas que vinculen a la vicepresidenta con los fondos que el empresario Lázaro Báez envió al exterior. Si bien la causa se inició hace 10 años, a partir de una investigación de un programa de televisión, hace 7 que el fiscal había incorporado a la acusación a la expresidenta tras la declaración de un testigo arrepentido, Leonardo Farinia. El supuesto testigo sostuvo que Lázaro Báez le había contado que él se había encontrado con la entonces presidenta porque ella había recibido un informe de la embajada estadounidense sobre el envío de dinero al exterior. La fiscalía asume que Báez era un testaferro del dinero que en verdad pertenecía a los Kirchner, por eso la necesidad de investigar a la mandataria. Si bien Báez fue condenado a 10 años de prisión por lavar 60 millones de dólares, no se pudo probar que ese dinero perteneciera a nadie más que él. Tampoco se comprobó ese supuesto informe de la embajada estadounidense, ya que el gobierno norteamericano nunca contestó el pedido de informe de la justicia argentina. La investigación buscó cuentas en el exterior a nombre de Cristina Fernández en países como Suiza, Estados Unidos, Panamá, Belice, Liechtenstein, España e Islas Seychelles, sin éxito alguno. El fiscal llevó adelante excavaciones en el desierto patagónico, tratando de encontrar el supuesto dinero enterrado denunciado por Fariña. Los lugares donde excavaron fueron determinados por llamados anónimos y se encontraron perfectamente vacíos. El domicilio de Fernández fue allanado y destruido en la búsqueda de ese dinero escondido, sin obtener resultados. La causa de la ruta del dinero K, como fue bautizada por el programa de televisión y luego por la justicia, quien adoptó ese nombre, fue la primera de una serie de causas con el objetivo de desnaturalizar las acciones del gobierno. La causa Vialidad, por la que fue sentenciada Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, sostiene que el gobierno nacional favorecía a la constructora Lázaro Báez para la construcción de infraestructura en la provincia de Santa Cruz. La causa Otesur vinculaba a los hoteles pertenecientes a la familia Kirchner con la constructora de Báez, pero Fernández y sus allegados fueron sobreseídos. La causa Cuadernos supone una asociación ilícita para obtener sobornos de contratistas basadas en las anotaciones de un chofer en unos cuadernos que se creían destruidos, pero no lo estaban. Actualmente se cuestiona la veracidad de esos mismos cuadernos por detectarse adulteraciones. Estas causas, sumadas a otras como el memorándum con Irán o el dólar futuro, han mantenido a la prensa ocupada los últimos 10 años, a pesar de la falta de prueba o inexistencia de delito en la mayoría de ellas. Pero lo que tienen en común es que son causas que no terminan. Una vez dictado el sobreseimiento o inexistencia del delito, las causas son luego reabiertas por otro juzgado ante la aparición de alguna potencial prueba. Incluso en el caso de esta misma causa de la ruta del dinero, el juez Casanelo debió rechazar el pedido de una ONG que pretendía ser querellante en el expediente después de que el fiscal, la Unidad de Información Financiera y la Administración Federal de Ingresos Públicos pidieran el sobreseimiento. Este proceder judicial es una de las razones por la que la vicepresidenta Cristina Fernández sostiene que es todo parte del lawfare o guerra judicial contra su figura. Arely Jalad es un politólogo y periodista argentino que sigue estas causas con detenimiento, por lo que lo consultamos. Ari, después de 10 años de investigación, ¿para qué sirvió mantener activa esta causa si no había pruebas?
Lo que pasa con la ruta del dinero que nunca fue K es lo mismo que pasa con todas las otras causas que llamaron a Cristina. Algún día se caen. El problema es que esta fue la primera y pasaron 10 años hasta que un juez pudo dictar el sobreseimiento. Para lo único que sirvió esta causa fue para estigmatizar a Cristina e insistir con la idea de que se robó dinero que no tiene. Es para lo único que sirvió. Hay que insisto con esto, 10 años de un expediente en el cual el fiscal lo impulsó. El fiscal incluso se fue a la Patagonia con una excavadora a hacer agujeros a ver si había enterrado un PBI, que es lo que decían que Cristina se había robado. Y finalmente el fiscal dice no encontré nada, como dijo el juez desde el día número uno, que no había nada que lo involucrara, y termina en el sobreseimiento en primera instancia. Esta causa, como todas las que son contra Cristina, van a seguir, porque el problema en estos casos es que la condena es el proceso. No les interesa llegar a una condena, sino lograr lo que han logrado, que Cristina esté impedida de participar de las elecciones, que Cristina no pueda salir a la calle, que Cristina haya sufrido un atentado, porque hay gente que cree realmente que Cristina es la causante de que no puedan ir a comprar un kilo de asado. Y lo impresionante de esto es que esta causa, como otras, fueron las que se usaron para tapar las políticas económicas, que son las que generan que hoy no podamos casi comprar comida, porque utilizaron la persecución para encubrir el pago a los fondos buitre, para encubrir el blanqueo, para encubrir el acuerdo con el FMI. Si vos revisás los diarios durante el gobierno de Macri, de lo único que hablaban era de estas causas, mientras, por el otro lado, Macri fundía al país. Así que sirvió para eso. No les interesaba condenar a Cristina, les interesaba que Cristina quedara fuera de la posibilidad de discutir la política económica.
El sobreseimiento de la causa Ruta del Dinero, ¿puede afectar a la apelación en la causa Vialidad?
Qué buena pregunta. A ver, el problema es que en estas causas no importa lo que diga el Código Penal. Entonces, para darte un ejemplo, para que se entienda lo ilógico de todo esto, En esta causa, en la ruta del dinero K, como el juez Casanello decía que Cristina no tenía nada que ver, inventaron que se había reunido con Cristina en Olivos. E hicieron durante meses operaciones mediáticas diciendo que el juez no avanzaba contra Cristina porque se había reunido con ella en Olivos. Bueno, eso era falso y se demostró que lo armaron un grupo de espías junto con testigos truchos. Bueno, en la causa Vialidad, los que van a revisar la condena contra Cristina se juntaron efectivamente con Macri en la Quinta de Olivos, que son los jueces Mariano Bolinsky y Gustavo Hornos. Y eso está comprobado, están los papeles, está reconocido por ellos, está reconocido por Macri, y aún así, en una causa iniciada por Macri, los que van a revisar la condena son jueces que se juntaban con Macri en Olivos mientras armaban esta causa. Entonces, más allá de si se puede o no se puede usar judicialmente, es inviable tener un poder judicial donde algunos jueces pueden reunirse con una fuerza política para perseguir a la otra. Veremos qué sucede, pero es cantado lo que van a hacer los jueces en la causa Vialidad. Le van a confirmar la condena a Cristina. A Cristina en la causa Vialidad la condenan por un decreto presidencial, que es público, y por unas supuestas llamadas con José López donde ella no está, y nada más, no la condenan por lavado de dinero. Por lo tanto, no tiene nada que ver que en esta causa, que sí es por lavado, haya sido sobreseída, pues así que no, en términos judiciales no afecta. Pero acá, te repito, no se trata de cuestiones judiciales, se trata de cuestiones económicas, se trata de discutir modelos de país, y utilizan al Poder Judicial, como en otra época utilizaron a los militares, para discutir el modelo económico.
¿Este sobrecimiento es el principio del fin del lawfare?
No. No, porque, te insisto, perdón que sea reiterativo, el lawfare es una cuestión económica, no jurídica. Entonces, sea esta o sea otra, utilizan al Poder Judicial para que Cristina no pueda discutir sobre economía. Entonces, no es el fin del lawfare. El lawfare no va a terminar mientras tengamos un Poder Judicial cooptado por las corporaciones empresarias que lo utilizan para hacer estas cosas. Si se cae esta causa, primero, que es un primer sobreseimiento, esto va a ser seguramente revisado, lo van a revertir, etcétera, y la van a reabrir. Después Cristina tiene la causa Vialidad, donde ya tiene la condena y puede ser confirmada en la corte. Después se están intentando reabrir dos causas que ya fueron cerradas por inexistencia de delito, que son las causas Otesur y la denuncia de Nisman, conocida como el memorándum de entendimiento con Irán. Y si no, le inventarán otras. El lawfare no va a terminar. O sea, mientras no se desarme la estructura básica del lawfare, que es un poder judicial corrompido, un modelo económico absolutamente concentrado y un sistema de medios que es igual de concentrado que el sistema económico y la embajada de Estados Unidos, que es una cosa clave también en todo esto, el lawfare no va a dejar de existir. No. El que piense eso no está entendiendo cómo funciona.
Si bien este sobrecimiento es un paso a favor para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, todo parece indicar que la guerra judicial seguirá en pie. Y en un año electoral, cuando todavía no están definidas las candidaturas, seguro quedarán más sorpresas desde el Poder Judicial.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit del periódico eldiario.es que dice: directo fondos Unión Europea. Y cita a la vicepresidenta primera del gobierno de España, Yolanda Díaz, que dice: el cambio climático va de que no lo sufren igual los barrios humildes que los barrios ricos. Quien más contamina y menos sufre las crisis sociales es quien más debe aportar en este momento. Vamos a escuchar lo que dijo.
Y el cambio climático va de esto también, va de esto, va de sufrimiento, va de que no sufren igual el cambio climático los barrios más humildes de nuestras ciudades que los barrios con mayor capacidad adquisitiva, va de, en definitiva, de un mecanismo que es absolutamente transversal. Por tanto, mecanismos fiscales que tienen que avanzar en el sentido de que quien más contamina pues y menos sufre las crisis sociales es quien más debe de aportar en este momento.
Vamos con algunas reacciones. El usuario Antonio Saceda escribe: claro, por eso mismo desde el gobierno habéis penalizado a los diésel que conducen los trabajadores y subvencionáis a los eléctricos de los ricos. Venezolano responde: mecanismo transversal, señores, esta señora lo que habla es paja, gamelote. Mientras, Miguel Ángel escribe: dice lo contrario de lo que están haciendo. Fitzgerald responde: los barrios, los países, los más pobres contaminan menos porque lo aprovechan todo. No están para tirar. Estados Unidos son los que más contaminan y por desgracia su basura acaba llegando a territorios donde la gente vive muy humildemente y sin producir residuos. El internauta El Confidente Spexit responde: maltusianismo puro y duro. La supuesta izquierda, que se sitúa a la derecha del partido de los nazis alemanes con el ecologismo estúpido, o al lado de los postulados exterminadores de Rothschild y Rockefeller. ¡Qué drama! Paz Carretero reacciona escribiendo: Yolanda es un fake. Yolanda es la anti-Atila de los unos arrasando y destruyendo allá por donde pisa. Es la trampa de Sánchez para destruir Podemos con la complicidad de sinvergüenzas, traidores y pillasillones. Maillo de Aguilera responde: la Agenda 2030, más impuestos, restricción y eliminación de derechos, control de los ciudadanos, sea por la farsa climática, plandemias o cualquier otra urgencia inventada, para el que no se haya dado cuenta aún. Tito Berni, preso político, escribe: lo que buscáis es literalmente eso, que sean los pobres, los de la bici, los que coman bichos, los del ahorro energético y de agua, mientras los ricos, países y personas viajan en Falcon, comen chuletones y derrochan agua y luz. La reacción de Mayaña es: claro, que no lo sufren igual. El pobre no puede ir con su coche viejito de segunda mano a donde necesite llegar porque no es eléctrico. En cambio, los ricos tienen un coche del año con la pegatina que más te gusta a ti y pueden circular donde mejor les plazca. Álvaro escribe: la retahíla del cambio climático la sufren más en los barrios humildes porque las restricciones a la movilidad que se ponen con excusa marginan a los vehículos más antiguos. La gente de más recursos puede esquivar las restricciones comprándose un coche etiqueta cero. Los humildes no. Maes escribe: y por eso legisláis sobre impedir el tráfico de coches sin etiqueta, cambiar calderas de calefacción a gente de poblaciones pequeñas, penalizar el uso de autovía, carreteras a gente de la España vacilada. Ana C.C. reacciona escribiendo: vaya cacao maravillado que vende, en plan, vamos a liarlo todo, que no se entiende bien, pero mientras mencione ricos y pobres, todo vale. Evita Dinamita escribe: como por ejemplo, ella misma, que viaja en Falcon, vive en una casa muy grande gratis y gasta mucho en ropa. Que lo pague. Alejandro Ávalo Delgado escribe: sí lo tenemos claro. El cambio climático va de pasta y de sacar más pasta. Más claro no lo ha podido decir la ministra del paro. Y Javi Creatividad escribe: ¿y tú cómo te desplazas? ¿En el metro? Dicen que vas en un Audi de los que más contaminan.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El llamado Occidente colectivo, que presta a Ucrania todo tipo de ayuda, desde la ropa hasta los armamentos y municiones cada vez más potentes, insiste en que no participa directamente en la guerra contra Rusia y afirma que solo ayuda a Kiev a defender la población en los territorios ucranianos. Sin embargo, el empleo irresponsable por el régimen de Kiev de las armas de procedencia occidental, no solo contra el ejército ruso que lleva a cabo la operación militar especial en Ucrania y contra las localidades de Donbass, sino en actos de sabotaje en territorio de Rusia, ha colmado la paciencia hasta en la propia Unión Europea. El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, declaró este lunes en una entrevista con el canal RTBF que los servicios de inteligencia del país investigarán el uso de armas suministradas a Kiev durante la incursión de un grupo de sabotaje ucraniano en territorio ruso.
Pedimos a nuestros servicios de inteligencia y militares que lo analicen, pero no tengo confirmación, afirmó el mandatario al comentar el reporte de The Washington Post de que los saboteadores que lanzaron una incursión transfronteriza en la provincia rusa de Belgorod en mayo actuaron con armas y equipos militares suministrados por la OTAN. Entre otros elementos, se trataba de fusiles fabricados por Bélgica. La norma es clara. Nuestras armas suministradas a Ucrania son naturalmente para fines defensivos en territorio ucraniano, subrayó el primer ministro agregando que aquí hay normas extremadamente estrictas.
Previamente, medios belgas reportaron que las autoridades del país europeo se dirigirán a Kiev para solicitar explicaciones sobre el uso de armamento enviado a Ucrania durante esa incursión. Recordemos que el ataque en cuestión se produjo a finales de mayo. Entonces, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que más de 70 terroristas ucranianos, 4 vehículos blindados de combate y 5 camionetas habían sido destruidos en un enfrentamiento en la provincia de Belgorod. La incursión se saldó con un civil muerto y 12 heridos, según las autoridades rusas. El tema de un eventual empleo por Kiev de armas y municiones de la OTAN en actos de sabotaje en territorio de Rusia se planteó también durante una entrevista del ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, con Deutsche Welle, en la que el titular admitió que el gobierno germano podría revisar su postura sobre los posibles suministros de cazas modernos occidentales a Ucrania.
Respondiendo a una pregunta sobre las preocupaciones de que armas alemanas como carros de combate podrían ser utilizados en el territorio ruso, Pistorius señaló que, aunque las normas internacionales no prohíben que Kiev lo haga, tanto Berlín como Washington siempre han indicado que no quieren que sus armas crucen la frontera rusa. Y estoy absolutamente seguro de que no tengo ninguna señal para pensar lo contrario, que Ucrania es un socio fiable, y en esa cuestión también, dijo Pistorius.
Pero es alucinante, Javier. Difícilmente se puede creer que el ministro alemán fue sincero a la hora de afirmar que Ucrania es un socio fiable. ¿Cuántas veces aseguraron desde Kiev que las armas más potentes y más modernas que Ucrania pide a Occidente no se emplearían en territorio ruso? Y todas esas afirmaciones resultaron ser una mentira descarada. Mientras el Ministerio de Defensa de Rusia informó de un nuevo acto de sabotaje frustrado en territorio ruso limítrofe con Ucrania.
Una decena de presuntos miembros de grupos de sabotaje ucranianos fueron abatidos el domingo tras un fallido intento de realizar otra incursión armada en la provincia rusa de Belgorod, comunicó la cartera castrense. Según Defensa, efectivos de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Fronteras frustraron una incursión de dos grupos de terroristas ucranianos en las inmediaciones de Novaya Tavolyanka. El régimen de Kiev no cesa en sus intentos de perpetrar actos terroristas contra civiles residentes en las zonas fronterizas de Rusia, señaló el ente.
Hacia las 13 horas, hora de Moscú, del domingo, estos comandos ucranianos intentaron cruzar el río Siversky Donets y desembarcar en la periferia de Novaya Tavolyanka, amparados por un intenso bombardeo de la artillería contra instalaciones civiles, pero fueron eliminados en ataques aéreos y de artillería rusos. Como resultado, al menos 10 terroristas, dos lanchas y un vehículo blindado fueron destruidos, afirmó la defensa rusa. No hay que ser profeta, Jai, para adivinar qué tipo de armas portaban los integrantes de ese grupo de sabotaje ucraniano, desde luego que tenían origen occidental. Resumiendo, subrayamos que Rusia ha manifestado reiteradamente que los suministros de armas no cambiarían la situación en favor de Kiev, que prolongarán el conflicto y llevarán a los países de Occidente a un nuevo nivel de confrontación con Moscú.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Fiscalía General de Colombia ha suspendido la orden de captura que estaba vigente en contra del máximo dirigente de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García. En base al reconocimiento que ha dado la administración de Gustavo Petro al líder guerrillero como miembro del actual proceso de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano, la Fiscalía ha decidido tomar esta acción, según declaró el fiscal colombiano Francisco Barbosa. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles.
Así es, Víctor. La Fiscalía, al mando de Francisco Barbosa, anunció que este levantamiento se realiza en base a una petición del máximo mandatario del país, Gustavo Petro, por lo que esta orden deberá respetarse en todo el territorio colombiano. El fiscal general Francisco Barbosa emitió la resolución 00277 del 5 de junio del 2023, mediante la cual dispuso la suspensión de todas y cada una de las órdenes de captura en contra de Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, conocido como Antonio García, integrante del denominado Comando Central del ELN, explicó la entidad en un comunicado. Igual, en el documento se añade el reconocimiento que ha hecho Gustavo Petro a Antonio García como miembro de la mesa de negociación de paz del ELN, por lo que insta a la suspensión de la captura por parte de las autoridades del orden nacional e internacional a través de la Interpol, para que se dé cumplimiento, tal como se señala. Esta medida también se ha dado una vez que Petro tuviera una reunión con la cúpula militar, en donde se hizo un balance de las negociaciones que se están llevando a cabo con la organización rebelde armada. En dicha reunión, Petro dejó filtrar una fotografía que mostraba un borrador del decreto que buscaba reglamentar el cese al fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla. Pero ahora, para entender un poco más sobre este tema, tenemos en nuestro espacio a la activista y defensora de derechos humanos, además de ser la directora del canal informativo alcarajo.org, Rosalba Alarcón Peña, quien nos colabora con sus comentarios. Rosalba, bienvenida acá a Radio Sputnik.
Gracias a Sputnik Radio por darnos siempre el espacio para conversar un poco los temas de paz de Colombia. Bueno, decir que la decisión que toma el presidente Gustavo Petro y que la Fiscalía obviamente debe obedecer esa petición en torno a lo que es el proceso de diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional de levantar las órdenes de captura a el máximo jefe de esa guerrilla, el ELN, Antonio García, pues es un trámite más para avanzar en los diálogos de paz. Antonio García ha participado desde 1989 en los procesos de diálogo y es muy importante decir lo siguiente. Los delegados de paz, cuando ya tienen esa función, ellos no pueden comunicarse directamente con los hombres y mujeres que están en territorio, están haciendo o ejerciendo el día a día de la función de su organización. Digamos, en ese orden, pues dejar que Antonio García participe nuevamente en estos diálogos de paz como jefe y que no tenga órdenes de captura, va a potencializar la comunicación directa y la toma de decisiones que normalmente debe realizarse en esas delegaciones de paz. Y además, que también hay que decirlo, la unificación que hay de los diferentes frentes para poder participar en estos diálogos. Creo que es un punto positivo que no es extraordinario. Yo siempre digo que no es extraordinario porque era algo que se debía de hacer. Extraordinario fuera que el gobierno del presidente Gustavo Petro y la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional se desplazaran por toda Colombia en esas mesas de participación y diálogo que se deben de dar con la ciudadanía para hacer la pedagogía de paz, que es el primer punto, participación ciudadana de la agenda, que la gente entre, converse de sus posturas, haga sus quejas, también se abra la posibilidad de ese banco histórico de víctimas y de personas desaparecidas, todo lo que ha venido dejando la guerra, y que se pueda hacer un historial para poder indagar realmente y dar respuesta a la ciudadanía. Creo que ahí sí partimos en un real proceso de diálogo con transformaciones y participación de la ciudadanía.
Rosalba, por favor, coméntenos. Recientemente el gobierno y el ELN habían entrado en una crisis precisamente de diálogos debido a unos comentarios de Gustavo Petro. Este paso, digamos, de darle a Alberto García un paz y salvo, ¿puede ser una forma también de sanar estas culpas, de sanar este tipo de comentarios hechos anteriormente por el mandatario?
No hay que confundir, porque las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro ante la cúpula militar fue sobre el tema de que las organizaciones insurgentes se mantenían con dineros ilícitos. Esto no tiene nada que ver. Y la respuesta de en ese entonces del jefe de la delegación de paz, Pablo Beltrán, fue muy enfática. O sea, defina, señor presidente, si nosotros estamos en el marco de una mesa de diálogo coherente, enmarcada en la política, porque si no nos los va a reconocer como el ente político que son, pues entonces está hablando cosas fuera de lugar en entornos que tendrán otro tipo de intereses y que van en desacuerdo y que se desconocen justamente los acuerdos que llegaron en el segundo ciclo de México. Esa fue la postura errática no firme del ELN. Fueron muy firmes, muy contundentes, que hizo que el gobierno entrara a conversar nuevamente con ellos. La decisión de levantar las órdenes de captura a Antonio García, insisto, es una regla sine qua non, algo que se tiene que hacer, algo que se ha hecho en otros procesos. O sea, no es la gran relevancia, pero sí deja algo positivo, porque pues ya van a tener un diálogo directo, ya van a poder movilizar con más rapidez posiblemente algunas tomas de decisiones. O sea, creo que no hay que confundir una cosa con la otra.
¿Para usted qué puntos son fundamentales entre las dos partes precisamente para que no se rompa la confianza y de esta manera puedan continuar los diálogos? Entendiendo también que precisamente Gustavo Petro sacó un borrador en el cual explicaba un cese bilateral entre las dos partes.
Yo creo que todo cese bilateral se negocia. El presidente Gustavo Petro tiene sus puntos, la insurgencia ELN tiene sus puntos, miran cuáles están acordes a las realidades de los territorios y, teniendo en cuenta las realidades de los territorios, se puede avanzar. El ELN ha sido muy enfático también al decir: nosotros cumplimos lo que ustedes nos cumplan, ustedes nos incumplen, nosotros no podemos cumplir. Un ejemplo, si en la zona de Arauca se dice va a haber cese bilateral al fuego y nadie tiene que hacer hostigaciones a ninguna de las partes, pues que no se hagan hostigaciones. Pero si alguna de las partes incumple, pues lógicamente no va a generar ningún tipo de confianza. Yo creo que aquí y en cualquier diálogo la confianza radica en los hechos que cada una de las partes haga, que cada una de las partes cumpla. Si se llega a un pacto, pues hay que cumplir. Si las partes lo incumplen, pues no van a generar confianza, si al contrario, van a generar otro tipo de crisis, porque además es que no es la primera vez que el gobierno se sienta con el Ejército de Liberación Nacional a negociar, ¿sí? Y cuando se hacen los reportes de verificación, de monitoreo y verificación sobre los hechos del fuego, pues ambas partes en determinado momento han incumplido. Por ejemplo, el Ejército Nacional de Colombia atacó una escuadra insurgente ELENA y los insurgentes responden. Entonces, ambas partes, pues hay conflicto. Entonces, aquí se trata de que ninguna de las dos tome la vocería de incumplir esto. Yo creo que los y las colombianas merecemos respeto. Creo que para hacer que la ciudadanía participe en ese primer punto de la agenda, pues que hay que cumplir, hay que dar ejemplo. Es todo lo que le pedimos tanto al Gobierno Nacional como al Ejército de Liberación Nacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La expansión, obra literaria del famoso escritor ruso Julian Simeonov, que nunca ha sido traducida a ningún idioma, presenta su edición en español en Argentina. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. Semyonov fue uno de los escritores más publicados en la Unión Soviética. Se hizo famoso como autor de novelas policíacas y de espionaje. Además, fue fundador de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos. En 2014, en Buenos Aires, vio la luz su famosa novela 17 instantes de una primavera, publicada por la editorial Cien Flores. En base a esta obra, en la URSS, se filmó la miniserie del mismo nombre, que gozó de tremenda popularidad tanto allí como en el resto del mundo. Este 2023 le llegó el momento a la obra La Expansión, un espía ruso en Sudamérica, donde personajes reales como Stalin, Roosevelt, Churchill, Perón, Stroessner, Somoza, actúan en condiciones reales en un periodo muy importante y significativo de la historia mundial, como es el de la posguerra, cuando los intereses políticos de los aliados empezaron a diferir, creando terreno para la llegada de la tristemente famosa Guerra Fría. Hoy me acompaña la doctora Tamara Yevtushenko, representante de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Doctora Tamara, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Doctora, coméntenos un poco, para empezar, ¿quién fue Julian Simeonov?
Julian Simeonov es uno de los más famosos escritores de la era soviética, autor de muchas novelas policiales de espionaje. Empezó su carrera como periodista, viajó por todo el mundo. Bueno, y no casual que presentamos este libro en Argentina, porque La Expansión y no otros libros de Simeonov están traducidos al español, porque actúa el héroe principal, el protagonista, en Argentina, ¿no? Hay muchos lugares que nombra el autor en Argentina que, por supuesto, van a ser conocidos al lector argentino. De hecho, Julian Simeonov estuvo enamorado de América Latina. Por Argentina tenía un afecto muy especial, la visitó varias veces, fue vicepresidente de la Sociedad de Amistad Argentino-Soviética, tenía muchos amigos en Argentina y recordaba siempre con gran afecto y gratitud.
Cuéntanos, por favor, sobre la presentación de la obra La Expansión en Argentina.
La traducción de La Expansión, un agente secreto ruso en Sudamérica, fue realizado por el Instituto de Traducción de Moscú. Fue realizado un gran trabajo de años. Es muy importante presentar en Argentina. Hay muchos también seguidores del Julian Simeonov. El trabajo importante por la difusión de las obras de Julian Simeonov realizó la editorial Cien Flores. Y hay que destacar que Simeonov es conocido no solo por el libro La Expansión, que se presenta la primera vez en Argentina y es la única obra que se traduce al español. Semyonov es conocido en Argentina porque antes la editorial Cien Flores ha publicado en 2014 su novela 17 instantes de una primavera. Eso fue el primer acercamiento del público argentino a las obras de este gran escritor de novelas policíacas.
¿Cuál fue el personaje más famoso de las obras de Semyonov?
El personaje más popular de la obra de Semyonov fue el agente secreto Isaev Stirlets, el protagonista de toda una serie de sus novelas, ¿no? Con un tiraje impresionante, total que asciende más de 100 millones de copias editadas en 25 idiomas. Sin embargo, la novela que ahora vamos a presentar, La Expansión, nunca ha sido traducida a ningún idioma. Y la presente edición, adaptada para los lectores de habla hispana, es la primera publicada fuera de Rusia.
¿Los personajes de la obra La Expansión son reales o ficticios?
Los personajes de La Expansión son reales, como Stalin, Roosevelt, Churchill, Perón, Stroessner, Somoza. Están actuando en condiciones reales, en un periodo muy importante y significativo de la historia mundial, como es el de posguerra, cuando los intereses políticos de los aliados empezaron a diferir, creando terreno para la llegada de la Guerra Fría. O sea, La Expansión no es solo una novela policial como tal, es una síntesis, una fusión de la novela policial, política, historia, en el que el autor logra mantener un fino balance entre la ficción y la realidad. Esta particularidad del estilo literario de Semyonov era bastante inusual aún en Rusia y creo que va a ser muy novedoso también en Argentina. Por eso el libro, considero, puede interesar a un círculo muy amplio de los lectores. Ya están invitados nuestros alumnos de la Cátedra de Rusia, del Instituto de Relaciones Internacionales, de la Universidad de La Plata. Todos están relacionados, ¿no?, con la cultura y literatura rusa.
Coméntenos, por favor, un poco sobre la famosa literatura rusa.
Si ustedes preguntan a un argentino que sabe de los autores, lo primero que van a hablar de Dostoyevsky o Tolstoy o Chekhov. Es cierto que es lo que saben más argentinos sobre los clásicos del siglo de oro de los escritores rusos, ¿no? A pesar de que puedo decir, teniendo propia experiencia, viendo que aparecen muchísimas traducciones nuevas, pero bueno, el género, la novela policial no es muy conocido, ¿no?, en Argentina, traducido de ruso. Y de algún modo se puede decir que Julián Semyonov nos muestra otra generación de los escritores, exponiendo otro género literario, porque se trata de un género que, en referencia a los autores rusos, es absolutamente desconocido para el público argentino. Y, sin embargo, hay que señalar que para los lectores soviéticos, en su tiempo, igualmente era bastante novedoso que Semyonov hizo en el marco de este género. Y él, de algún modo, transformó, elevó, como se señala en el prólogo de este libro, a un nuevo nivel intelectual al convertirse en nuestro país en uno de los creadores de la novela política, en la cual una sólida intriga aparece entrelazada con temas contemporáneos, candentes, muchas veces de carácter internacional y profundamente arraigada en su contexto histórico. Conozco toda la historia, que todo este proyecto empezó desde cero y ahora ya en las manos tengo el libro que podemos presentar. Me parece que es algo increíble. Y también la presente edición en español es la primera publicada fuera de Rusia, que creo es lo más importante, ¿no? Eso no es casual realmente, porque esto pasa en Argentina por dos razones. Primero, porque Argentina en el mar literario de América Latina es un buque insignia. Y segundo, porque a nosotros, a nuestros países, a Rusia y Argentina, nos unen lazos de mucha amistad, cooperación y respeto mutuo.
Doctora, ha sido un enorme placer tenerla el día de hoy entregándonos esta valiosa información. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación.
Me despido invitando a todos los lectores interesados en la cultura rusa, en la literatura, en la Sala Augusto Cortázar de la Biblioteca Nacional, para compartir la presentación de este maravilloso libro, La Expansión, un agente secreto ruso en Sudamérica, por Julián Semyonov, uno de los escritores rusos más prolíficos en el género literario sobre intrigas y espionaje.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 537 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sukov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.